buenos días. ¿Qué tal? 7 de la mañana, claro, claro, el día. Se me acaba de caer el diario, pero un poco. Ahí. Bueno, un cuerpo de un diario, porque aquí hay una gran cantidad de diarios encima, ¿verdad? 7 de la mañana con un minuto, les decía, ya claro el día, hoy es 26 de agosto, martes 26 de agosto, la mañana está fría. Tratando de encontrar la temperatura que no aparece acá. Parece que cambiaron el diseño de la página en la dirección meteorológica y no es tan fácil encontrar la temperatura actual. Vamos a insistir de todas maneras, pero debemos estar en torno a los 2 grados, 1 grado, 2 grados, un poquito menos fría que la mañana de ayer, y con hartos temas sobre la agenda. El robo al aeropuerto es tema y lo será en esta mañana aquí en Radio Duna. Va a ser tema también la desaceleración económica, las medidas que está anunciando el gobierno, esta colaboración público-privada que se está intentando impulsar y este rol, evidentemente, no es inédito, pero es distinto del que hemos visto en el último tiempo, que está adquiriendo el Estado en la recuperación de la economía. Esa es claramente la postura del gobierno de Michelle Bachelet, que el Estado tenga un rol principal en la reaceleración de la economía. Pero es una fórmula diferente. Bueno, es interesante conversar el punto de todas maneras. También vamos a revisar, como siempre, el deporte, vamos a revisar la economía, vamos a hablar de los premios Emmy. Anoche Breaking Bad nuevamente arrasó. Vamos a hablar del Estado Islámico. Ayer un auditor nos hacía una pregunta súper interesante y que la verdad no la abordamos por una cuestión de tiempo, no porque hubiera ningún sesgo, que es ¿cómo se financia o quién financia el Estado Islámico? ¿Qué sesgo podría tener yo para hablar de una cosa así? No ha sido fácil además indagarlo. Hay básicamente supuestos que apuntan a países y a organismos en concreto o a organizaciones en concreto. Lo vamos a revisar también y vamos a hablar de derechos humanos esta mañana, de la figura de Sebastián Piñera. Miren, tenemos un tremendo abanico de cosas para cubrir durante la mañana en el Dunan Punto y también en el Hablemos en Off. Y por cierto, en Información Privilegiada, la invitación es a seguir la semana especial que están haciendo de debate respecto de la legalización de las drogas en Información Privilegiada, un tema que tiene no solamente una vertiente a nivel de salud pública, también hay miradas económicas al respecto, hay miradas legales sobre el tema, hay miradas psicológicas, hay miradas sociales en torno a este asunto también. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y resumimos en titulares la actualidad.
En Duna en Punto, titulares.
Carabineros se prepara con un plan especial de seguridad en la frontera para hacer frente a la marcha convocada por Perú para mañana, donde pretenden avanzar desde Tacna hacia el llamado Triángulo Terrestre. El gobierno advirtió que los extranjeros que crucen la frontera serán detenidos. 3 altos mandos de la Dirección General de Aeronáutica Civil fueron suspendidos temporalmente como parte de una de las medidas del informe que se entregó al Ministerio de Defensa tras el llamado robo del siglo. Las conclusiones iniciales del sumario revelaron que desde el año 2012 se tenía conocimiento de fallas en la seguridad que no fueron corregidas. Los líderes de la nueva mayoría aseguran que la reforma tributaria no pasará a comisión mixta. El acuerdo generado entre los jefes del bloque tiene por objeto no alargar más la discusión legislativa y tener el proyecto despachado antes de discutir la ley de presupuestos para el próximo año. El CRUCH anunció que generará una nueva fórmula para calcular el ranking de manera de evitar la fuga de los alumnos de colegios emblemáticos a otros establecimientos. A partir del próximo año se consideraría toda la trayectoria escolar de cada estudiante en función del colegio donde estudió. El gobierno mantendrá la concesión del Hospital del Salvador, pero revisará los contratos con la empresa. La mesa técnica, conformada por el Ministerio de Salud y los trabajadores del recinto, definirá los cambios, incluyendo los subsidios a los privados. Y la ministra de Salud, Elia Molina, insistió en que no habrá cambios estructurales al sistema de ISAPRES, al menos durante este gobierno. Desde los institutos privados valoraron la aclaración hecha en el marco del trabajo de la comisión asesora. Punta Peuco no se cerraría, según lo adelantó el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. El titular de la cartera defiende la idea de separar a los presos comunes de los militares, pues señaló que se debe velar por defender la vida de los condenados al interior de los recintos. El expresidente Sebastián Piñera reiteró sus críticas al gobierno, sobre todo en cuanto al manejo económico, y defendió su derecho a levantar la voz y a entregar opiniones. El exmandatario llamó al gabinete a escuchar en vez de descalificar. El canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez, dijo que el gobierno de su país respeta el derecho de libre tránsito de todos los ciudadanos. Al ser consultado por la mancha convocada hacia la frontera con Chile, el coordinador de la movilización, Ciro Silva Paredes, espera reunir unas 2.000 personas. El conflicto en Gaza cumple hoy 50 días sin luces de llegar a ninguna solución, mientras que los mediadores egipcios se esfuerzan por buscar un acuerdo entre Israel y Hamás. Las víctimas fatales palestinas llegan ya a 2.136 personas. Estados Unidos inició los vuelos de vigilancia sobre Siria. El presidente Barack Obama dio su aprobación en una medida que podría abrir el camino para ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico en territorio sirio. Breaking Bad arrasó en la entrega de los premios Emmy. El programa se impuso como mejor serie dramática, mientras que Modern Family se consagró como mejor comedia en la entrega número 66 de los premios.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Se repiten portadas en la prensa deportiva en el día de hoy. Es más, se repiten las fotos en el caso de Manuel Pellegrini y lo que llama el gráfico, el arranque de campeón. O como dice el Mercurio, Pellegrini manda en Inglaterra. El Manchester City, que dirige el chileno, campeón vigente del fútbol inglés, derrotó 3-1 el Liverpool. Conquistó su segundo triunfo consecutivo en la Premier League. Se mantuvo al tope de la clasificación y le avisó a todos sus rivales que no va a ser fácil derrotarlo. Buen punto. A portada del Deportes del Mercurio, portada también del gráfico de Publimetro. La tercera trae los restos de la barbarie. El único formalizado quedó libre, pero no podrá volver a ver Colo-Colo en la región metropolitana. El estadio seguro culpa a Barnechea por la seguridad deficiente. Blanco y Negro descarta indagar a sus hinchas. Los salvos deberán pagar 17 millones de pesos por los daños y participarán en las querellas contra los responsables. Y también destacamos hoy día que Huachipato va a visitar esta tarde a San José de Oruro en el estadio Jesús Bermúdez, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en un partido donde van a intentar asegurar su paso en la segunda fase de la Copa Sudamericana. El duelo se juega desde las 4 de la tarde y más tarde Iquique hará su mejor intento para continuar en la segunda ronda de la Copa Sudamericana tras la derrota por 2-0 que sufrieron en el partido de ida. Los chilenos van a vivir la revancha con Universitario de Sucre de Bolivia desde las 9 de la noche. 7:08 a.m.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que esta semana el Banco Central va a publicar la encuesta de operadores financieros correspondiente a la segunda quincena de agosto. Además, el viernes 29, el INE va a reportar producción manufacturera y la tasa de desempleo de julio, en la que se espera un deterioro en este último dato que podría llegar hasta el 6,7%. Finalmente, en la eurozona se van a entregar las tasas de desempleo de julio y la inflación preliminar de agosto, los que se espera se registren un 11,5% y un 0,3%. Respectivamente. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos indicadores de los mercados en el día de ayer. Tuvimos al IPSA con una caída de 0,11%, al Dow Jones con un incremento de 0,44% y al Bovespa que saltó 2,27%. A esta hora ya está el Nikkei cerrado con una caída de 0,59%, el Hang Seng que cayó 0,37% y el Shanghai Composite que cayó también un 0,99%. Sube a esta hora el CAC 40 en Francia un 0,22%. Sube el Financial Times 100 un 0,35% y cae el DAX alemán un 0,06%. El dólar interbancario ayer cerró con una caída marginal de 0,03 en 583,20. El cobre no registró variación, 3,22 centavos de dólar. Y el petróleo WTI cayó 0,32 a $93 con 35 centavos. Temas de las portadas económicas de hoy: licitación de terminal aéreo de Pudahuel podría entrabarse por disputa entre privados y el MOP. Se estima que consorcios podrían no concurrir a hacerlo a tarifas menos atractivas. También de la prensa económica de esta mañana, déjenme hojear las páginas de La Tercera porque la tenía cerrada. Negocios de La Tercera dice: gobierno deniega 232 solicitudes de concesión acuícola en el extremo sur. Contraloría había dicho que esta actividad no podía realizarse en parques. Firmas afectadas serían Nova Austral, Salmones, Frío Sur, Multiexport, Trusal, Acuachile y otras. También de la prensa económica, Pulso: Hacienda diseña plan reactivador que desata trabas administrativas y acelera inversiones. Iniciativa está diseñada para tener efecto en el corto plazo y comenzó con la elaboración de un catastro de proyectos relacionados a la minería, energía, forestal, construcción y viviendas. Ayer se concretó la firma del aumento de capital de Codelco, de los 4.000 millones. También la presidenta lo colocó en el marco de del impulso reactivador. Lo destaca Estrategia esta mañana: inyectará 4.000 millones a Codelco para que eleve producción en 12%. Y finalmente les cuento que el Diario Financiero trae: Chile es el país que más ha bajado su tasa en el mundo, pero efectos se verán en 2015. También el catastro de gobierno recorta cartera de proyectos mineros y 72% de ellos tiene ejecución incierta. 7:12 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
No me aparece el dato de la temperatura actual, ¿eh? ¿Algún cambio hubo acá en la página de la Dirección Meteorológica? Sí, la máxima estimada para hoy que podría llegar a los 19 grados, cielo despejado, variando nubosidad parcial. Se tiende a nublar un poco más en la semana, o a estar parcial al menos, y las temperaturas van a ir bajando para llegar a los 13 grados el día sábado. Para Valparaíso, Viña del Mar, quinta región costa, hay 5 grados hasta ahora. Es en Santiago donde no se registra, máxima de 17 esperados, temperatura que se va a mantener en torno a los 14-15 con el cielo nublado. Concepción, tiene 7 grados hasta ahora, espera 17 de máxima, nubosidad parcial alta, el cielo va a tender a nublarse, la temperatura va a caer en torno a los 12 grados y se esperan lluvias para los días viernes y también para el día sábado. Y finalmente les cuento sobre Puerto Montt, que tiene bruma matinal, espera una máxima, vamos que se puede, una máxima de 14 grados, tiene 7 grados hasta ahora, el cielo va a estar tendiendo a nubosidad parcial, las temperaturas se mantienen hasta los 16 grados con cielo parcial a nublado hasta el jueves y luego bajan a los 12 y comienzan las precipitaciones. Juan Manuel anda en el sur, pero yo les puedo contar qué es lo que pretende hacer el viernes. No, anda preparando el informante de día en la noche, que lo van a hacer desde la Araucanía, para que no se lo pierdan. Va a hablar de mujeres que inspiran canciones. Bueno, aquí estamos con Michael Jackson y Billie Jean para saludar a nuestros auspiciadores. Itaúí Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo. Nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con las tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca. Y les cuento que comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa eso? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visiten cualquiera de los concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther. ¿Necesitas ayuda para continuar un viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza el seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti en Seguro Falabella. Están contigo. ¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos al mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Nos vamos a la pausa con Billie Jean, Michael Jackson y volvemos al bloque internacional para hablar de los Emmy y de cómo se financia el Estado Islámico.
De esto se habla en el mundo. Duna en punto.
Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Partamos por el Estado Islámico y después vamos a los Emmy para hacer un poquitito más grata la conversación, ¿verdad? Ayer escuchábamos una nota de Valentina González refrescándonos la memoria con lo que es el Estado Islámico. Además ha ido surgiendo más información con el paso del tiempo y a medida que vamos conociendo también más de cerca la brutalidad a la que están dispuestos a llegar estos yihadistas sunitas radicales, que lo que quieren hacer es imponer lo más radical del islamismo, lo más radical de la Sharia, separándose incluso de todo lo que habíamos conocido hasta ahora. Se separaron de Al-Qaeda, de hecho, por considerar que no son lo suficientemente radicales, como nos recordaba Paulina Estroza en la conversación que tuvimos con ella, y que se las recomiendo mucho, porque con la Paulina básicamente lo que hicimos fue hablar de quiénes, de dónde vienen, por qué se están dando las migraciones yihadistas, así llamadas migraciones yihadistas, todo a propósito de la muerte por decapitación de James Foley, este periodista estadounidense, a manos de, se sabe ya, un yihadista británico. Bueno, a partir de eso, un auditor nos hacía la pregunta de por qué no se ha hablado de cómo se financia el Estado Islámico, y la BBC nos regaló, literalmente, un artículo muy interesante que lo voy a subir a Twitter en un ratito más, lo estaba terminando de leer, que se hace exactamente la misma pregunta: ¿cómo se financia el Estado Islámico? Y con varias fuentes y fuentes de distintos organismos y de centros de estudio, lo que hace fundamentalmente el artículo es responderse que el Estado Islámico se financia controlando las fuentes energéticas. Hoy día está tiene sometido bajo control gran parte del territorio iraquí, que es el segundo mayor productor de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita. Por ejemplo, controla zonas clave de la parte petrolera, como la zona de Mosul, que produce 2 millones de barriles al día aproximadamente. También este mismo artículo, que dice que el método de usar las fuentes energéticas por parte de grupos radicales o terroristas no es ninguna novedad, no es ninguna novedad que se haga para imponer regímenes autoritarios, tampoco se ha hecho en el curso de la historia, fundamentalmente esto último, ¿verdad? El hacerse de estas fuentes para imponer dictaduras. Es lo que está haciendo el Estado Islámico, sumando además el terror con el que está actuando a nivel más global, ya no solamente a nivel interno o dentro de las fronteras, que es lo que esas dictaduras normalmente tendían a hacer. Lo que se destaca es que el petróleo, en todo caso, no es la única fuente de ingreso. Según analistas, entre paréntesis, lo que hacen es que pueden conseguir como 100 millones al mes aproximadamente de dólares, obvio, con estas ventas. Con visión de mercado, el Estado Islámico vende los barriles a $30. El precio internacional está en torno a los 100, ¿verdad? Lo vemos todas las mañanas. A través de intermediarios en Turquía y en Siria, que lo que hacen es introducir esos barriles en el mercado negro. Esa es la fórmula con la que se generan ingresos. Pero no, ingresos no vienen solamente del petróleo, también obtienen ingresos de una fórmula que parece ser bastante convencional en situaciones como esta, en zonas controladas bajo el terror, ¿verdad? Lo que hacen es crear redes y actividades económicas que alimentan de alguna manera la violencia, y lo que sostienen algunas investigaciones es que tanto el Estado Islámico como otros grupos armados lo que hacen es implementar sistemas de impuestos en las zonas que conquistan, Y al mismo tiempo van promoviendo actividades ilícitas como el robo de reserva, de reservas monetarias en los bancos provinciales, contrabandos de autos, contrabandos de armas, secuestros, controles de carreteras, etcétera, etcétera. Una pregunta que vale mucho la pena hacerse es finalmente a quién le compra las armas que van utilizando estos terroristas, y la respuesta es que eso sigue estando en Occidente. Ahí hay algo que hay que revisar en definitiva. Bueno, está muy muy interesante la nota, porque además no solo combina la experiencia presente y lo que se ha logrado recabar de información en torno al Estado Islámico, sino que también se hace cargo de un poquito de historia de cómo otros grupos terroristas fueron también haciéndose literalmente ricos, algunos de ellos, obteniendo recursos de sobra para poder más que subsistir, más que sobrealimentar a sus líderes también. Hablemos del Emmy. Nosotros somos fanáticos de las series, lo hemos dicho en muchas oportunidades, y en este caso Breaking Bad, que terminó de despedirse por la puerta grande, ya había sido considerada una de las mejores series de la historia de la televisión, y los Emmy reconocieron finalmente los méritos y cerraron este ciclo de galardones con 5 premios. Bueno, tenía títulos como True Detective, que es una serie que fue realmente notable y espectacular. Una temporada, menos capítulos. Breaking Bad tuvo 6 temporadas. Y todas fueron realmente espectaculares. True Detective se ganó el Emmy a la mejor dirección. Estaban Mad Men, House of Cards, Juego de Tronos, Downton Abbey, entre otras, para que no hubo finalmente los galardones que podrían eventualmente haber estado buscando en esta entrega de premios. Breaking Bad, y está, bueno, si no han visto Breaking Bad, véanla, está disponible en Netflix entera, pero es básicamente la caída en desgracia de un profesor de química que detecta que tiene un cáncer y decide fabricar metanfetamina, y después vive un proceso de conversión hacia la maldad que es muy, muy, muy notable. Bryan Cranston, bueno, es probablemente un personaje pasa a ser un personaje de culto y obtiene 4 premios Emmy. El último premio lo obtuvo contra uno de los grandes favoritos, que era Matthew McConaughey de True Detective, que es también un actor realmente notable, al menos en esa serie. Hubo otros premios más también. Decíamos que Modern Family había sacado galardones, tuvo su 5º Emmy fundamentalmente, a la mejor comedia. También este año Allison Janney es la actriz que la semana que había recogido Emmy como la mejor actriz invitada de drama por Masters of Sex, volvió también a subir al escenario, recibió premio como actriz de reparto en una comedia por Mom. Fargo también, que era muy favorita para ganar el mejor miniserie, obtiene en definitiva ese, es la versión televisiva de la película de los hermanos Coen. Yo no me he enganchado con Fargo, lo intenté en algún momento con la miniserie y no lo logré. Otra de las vencedoras fue Sherlock, que es la serie británica de la historia del detective, que son capítulos largos, tiene 2 o 3 temporadas. Sherlock es una serie de la BBC que tiene capítulos largos, además pocos, 2 o 3 capítulos por temporada. Iba a los Emmy para competir en las categorías de mejor película para televisión por el tercer capítulo de su tercera temporada, y tiene el mejor telefilm. Bueno, ese premio lo saca otra, The Normal Heart, con 2 protagonistas de la serie británica. Ellos fueron premiados por interpretación en definitiva. Bueno, hay varias cosas que revisar a los fanáticos de la serie. Por de pronto vale la pena darse una miradita, pero en lo fundamental hubo guinda de la torta para Breaking Bad. 7:27 minutos. Todos los que estén moviendo la pata para algún lado tienen más de 40. Eso se los digo al tiro. Estamos recordando canciones que cumplen 30 años. Canciones que fueron éxito en el año 84. You Might Think, The Cars. Para saludar a nuestros auspiciadores, la mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número uno en servicio de Sudamérica, según Skytrax Awards 2014, LAN, eso que nos une. PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl. ¿Sabía usted que Antofagasta Mineral se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile. Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon. ¿Están en la playa y tu hijo se sintió mal? Llama a Colmena Doctor para que te ayude. Atención médica telefónica gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Otro beneficio único de Colmena, infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl. Y les pregunto para terminar, ¿necesitan respaldar información para su empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimensión Data, Servicios y Soluciones, TI, Cloud, Comunicaciones y IT Outsourcing. Consulta en www.dimensiondata.com. Ya volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Y cuando son las 7:33, la actualización de la actualidad con nuestra Valentina González. Hola, Vale, buenos días.
Buenos días. Para mañana está convocada la marcha peruana que pretende avanzar desde Tacna hacia el llamado Triángulo Terrestre. Sus organizadores calculan que unas 2.000 personas se sumarán a esta manifestación, mientras que Chile advirtió que los extranjeros que crucen la frontera serán detenidos. Tres altos mandos de la Dirección General de Aeronáutica Civil fueron suspendidos como una de las medidas del informe elaborado tras el robo del siglo. El sumario reveló que desde el 2012 se tenía conocimiento de fallas en el sistema de seguridad que no fueron corregidas. El gobierno mantendrá la concesión del Hospital del Salvador, pero revisará los contratos con las empresas. La mesa técnica, conformada por el Ministerio de Salud y los trabajadores del recinto, definirá los cambios, incluyendo los subsidios a los privados. El conflicto en Gaza cumple hoy 50 días sin luces de llegar a ninguna solución, mientras que los mediadores egipcios se esfuerzan por buscar un acuerdo entre Israel y Hamas. Las víctimas fatales palestinas llegan ya a 2.136. Estados Unidos inició los vuelos de vigilancia sobre Siria. El presidente Barack Obama ya dio su aprobación en una medida que podría abrir el camino para ataques aéreos contra el grupo terrorista del Estado Islámico en el territorio sirio.
Millón de gracias, Valentina. Nos vemos después. Les recuerdo el informe del tiempo. Santiago debiera tener una máxima de 19 grados en el día de hoy. El cielo va a estar despejado. Valparaíso espera máxima de 17 grados, despejado también. Para Concepción, los mismos 17 grados con cielo despejado, aunque algo de bruma matinal. Y Puerto Montt espera 14 grados de máxima y el día que también debiera estar despejado. ¿Qué nos dice la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito? Bus en Pana, en Los Leones, al norte, a llegar a Providencia. Atención, porque esa es una vía estrecha que probablemente genere congestión. Y también, un poco más temprano, eso de las 7:10 de la mañana, hubo una colisión con volcamiento en Tres Poniente con Portales, y estaba cerrado Portales entre Tres Poniente y El Olimpo, justamente por este procedimiento, lo que también podía generar congestión. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ayer el ministro de Defensa, Jorge Burgos, entregó algún detalle del informe que se preparó a propósito del llamado robo del siglo, el robo de los 6.000 millones en el aeropuerto a un camión Brinks de valores. de cuyos autores no se tiene ni noticia. O sea, como comentábamos ayer internamente en la radio, la hicieron. La hicieron, ¿por qué la hicieron? Porque aparte de que prepararon con lujo de detalles el robo y todo le salió a la perfección, esto usando palabras que ustedes miran, pero ¿cómo eso puede? No estoy avalando nada, simplemente estoy haciendo una cuestión descriptiva. Calcularon todo a la perfección. El punto que salieron con los 6 mil millones en la maleta, en el bolsillo o donde fuera, repartido como fuera, y no los han pillado. ¿Y por qué? En parte probablemente no los han pillado. Esto es, a no ser que haya información, ¿verdad?, que no ha sido revelada y que los tengan listos para la captura y los agarren en media hora más, que también es una probabilidad y sería una gran noticia. Por supuesto que sería una gran noticia, pero en ese momento quienes entienden un poco del tema de seguridad decían, estos billetes, los billetes que llegan en estos camiones, que era plata que iba a los cajeros automáticos y a las sucursales bancarias del norte de Chile, a puertas de un fin de semana largo, por lo tanto era mucha plata la que iba para estar disponible como circulante a quienes, no sé, los mineros, las familias de los mineros, quienes alojan, quienes viven en zona de que donde hay efectivamente bastante flujo de plata y también, como fin de semana largo, mucho flujo de gente y de turistas. Para allá iba la plata. Y esa plata no va marcada, no están registrados los números, no están seriados. Por lo tanto, no sé si es imposible, pero debe ser muy difícil lograr pesquisarlo. Y se decía entonces que si los ladrones lograban armar un plan que evitara que se gastaran un solo peso durante varias semanas, probablemente iban a terminar sin ser detectados. Hasta el momento nada se sabe de ellos, lo que corrobora el que este fue un asalto muy bien planificado en la previa, en la ejecución misma y en la posterior, porque lo que hicieran o no hicieran después de resultaba de todas maneras también algo significativo. Bueno, el punto es que Jorge Burgos hizo cargo ayer de publicitar el parte del informe, y el informe mostraba, bueno, son las típicas cosas que hay que esperar que pase un evento como este para darnos cuenta de todo lo que no se hizo, y todos vamos a ser generales después de la batalla, pero por supuesto que surgen algunos cuestionamientos. Hubo otro robo del siglo en el año 2006. Fue bastante más chico, pero en ese momento no dejó de ser significativo. Se demoraron 3 o 4 años en identificar y en condenar a los culpables que fueron capturados. Al final fue en menor escala en todo sentido, también en el diseño fue en menor escala. Y en aquel entonces quedaron en evidencia negligencias, quedaron en evidencia debilidades y vulnerabilidades del sistema de seguridad del aeropuerto. No se corrigieron y la DGAC no fiscalizó adecuadamente el que las cosas se hubiesen reparado como debieron haberse reparado en su momento. Las fallas eran conocidas. También se detecta esto como un error. Se destaca también que había una regulación o que hay una regulación, una normativa que reglamenta el transporte de valores al interior de los terminales aéreos, que no es específica, no suficientemente específica para regular la carga de dinero en aeropuerto, y eso deja también espacios a vulnerabilidades. Y otro error más, el Mercurio los trae súper bien numerados, ¿eh? clarita la información para quienes les interesa el tema. Brinks no avisó de la remesa. Y eso también abre, por supuesto, a sospechas y a dudas varias. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han adoptado varias medidas, como aumentos de dotación, controles intensificados, refuerzos de controles, incrementar el número de equipos para chequeo, más vehículos asignados para funciones de patrullaje, ordenar el uso de cascos y chalecos antibalas para la gente que hace esos patrullajes, iniciar estudios para ver, en definitiva, cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, despidos, el primero fue el del jefe de seguridad del aeropuerto, suspensión en este caso de 3 directores de la DGAC por el robo, y una larga lista de etcéteras en definitiva. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos a cambiar de tema. Hemos estado hablando del Estado Islámico y asociado al Estado Islámico. Hemos hablado de violaciones a los derechos humanos. Hemos hablado de Gaza en muchas oportunidades y asociado a eso también hemos hablado de derechos humanos. A propósito del ébola, también han surgido temas vinculados con derechos humanos. Bueno, Hay un montón de razones para hablar de derechos humanos y no queríamos desperdiciar la oportunidad de que está en Chile José Miguel Vivanco, chileno director ejecutivo de Human Rights Watch, para conversar justamente de derechos humanos. ¿Qué tal, José Miguel? Bienvenido.
Muy gracias por venir. No, un placer estar contigo.
A ver, hay un montón de cosas de las que podríamos hablar, pero yo te quiero preguntar, para partir, dada esta cosa que yo enumero, ¿cuál es la principal preocupación hoy día de Human Rights Watch cuando hablamos de derechos humanos?
A nivel global, sin duda, aquellas regiones donde hay conflictos armados, ya sea internos o de carácter internacional. Son en esas circunstancias donde, lamentablemente, la población civil sufre violaciones brutales a sus derechos fundamentales, desde asesinatos, masacres, desapariciones, torturas, y todo ello normalmente en un marco de total impunidad.
¿Hay algo de lo que no estemos totalmente conscientes aquí en Occidente o en Chile? ¿Algún conflicto que no esté puesto en nuestro horizonte? Porque hablamos de lo que pasa con el Estado Islámico, hablamos de Gaza, pero hay muchas otras cosas de las que no hablamos y que probablemente tú sí tienes en el radar.
Mira, aparte, no, los conflictos felizmente reciben, yo diría, una atención, a lo menos en los medios de comunicación, y sobre todo hoy día que el mundo está tan globalizado, un incidente duro, difícil, en África, en Asia, en el Medio Oriente, y en América Latina también, por cierto, recibe la atención, creo, que se merece. Pero hay otras circunstancias que están al margen de los conflictos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, una situación probablemente de las peores que existen en el mundo, un régimen absolutamente totalitario, donde se violan de un modo sistemático y masivo los derechos fundamentales, desde el punto de vista que no hay espacios para ejercer la más mínima libertad pública.
Alguien me hace una pregunta que me parece súper atingente. ¿Hay más violación a los derechos humanos hoy día o la información fluye más rápido? Porque nos estamos enterando de situaciones permanentemente.
A ver, yo creo que hay menos violaciones a derechos humanos de las que ha habido en el pasado reciente.
Pensemos, no sé, comparemos con Guerra Fría, por ejemplo.
Por supuesto, y comparemos con la Segunda Guerra.
Claro.
Comparemos con guerras tan salvajes como Vietnam, por ejemplo, o Camboya. Hay hoy día, yo diría que en términos comparados y globales, y si uno mide las violaciones en términos de cantidad, me atrevería a decir que las cifras son inferiores porque hay más conciencia al tema. Es un tema a discutir.
Y hay vigilancia.
Hay un grado de vigilancia, se debaten estos temas, y aquellos gobiernos que son sorprendidos violando abierta y sistemáticamente, cometiendo, por ejemplo, un genocidio como ocurrió en Ruanda en la década de los 90, son debidamente, no digo sancionados, pero rechazados, reciben el rechazo, el reproche a nivel global. Sin embargo, se siguen violando masiva y brutalmente derechos fundamentales, y gracias efectivamente a la presencia de los medios y a la rapidez con la que la información fluye, nos enteramos mejor de lo que está ocurriendo.
Ahora, cuando hablamos de violación, estamos conversando con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch. Cuando hablamos de violación de derechos humanos, el abanico igual es amplio. Estamos hablando desde crímenes, asesinatos, ¿verdad?, muertes de personas, hasta libertad de expresión.
O hasta discriminación. Que muchas veces no es explícita, sino que es producto de prácticas, de políticas, donde no se hacen las correcciones a tiempo.
Ahora, la discriminación probablemente sea un derecho humano más occidental. No sé si me entiende la pregunta. Probablemente cuando hablamos de crímenes miramos un poquito más a lo que pasa en algunos países que están más hacia el oriente, que tienen economías mucho más atrasadas, que tienen mayores niveles de pobreza, y cuando hablamos de discriminación estamos probablemente mirando países con un nivel de desarrollo económico mayor, etcétera. Ahí la lupa de Human Rights Watch debe estar puesta en Estados Unidos más sobre temas de discriminación que en África lo está respecto de crímenes, ¿no?
En Estados Unidos, te doy un ejemplo. Sí, efectivamente, en sociedades quizás más avanzadas y donde ha habido oportunidades de ejercer tus derechos de una manera más explícita, A diferencia, por ejemplo, de Arabia Saudita, claro, respecto a los derechos de la mujer, como en Estados Unidos o en Europa, pero ya que estamos en Estados Unidos, ahí hay problemas muy serios de discriminación de tipo racial.
Bueno, estamos con el caso de Ferguson, ¿verdad? ¿Cómo miras tú ese? Porque eso ha dado cuenta justamente de que hay un problema que pasa un poquitito, que lo obviamos un poquitito cuando miramos a Estados Unidos.
Nosotros hemos hecho varios estudios sobre esta temática. Y lo cierto es que los afroamericanos, los negros en Estados Unidos, al igual que los inmigrantes especialmente indocumentados, provenientes de México, de Centroamérica y de otras partes del mundo, los musulmanes son objeto de en la práctica, en los hechos, de discriminación, y no solo por la sociedad, sino también por las policías. Y hay, no es solo Ferguson, hay numerosos ejemplos que se pueden citar de violencia indiscriminada, violencia brutal por parte de las policías sin que exista rendición de cuentas de estos agentes. Pero no es solo ese el problema en Estados Unidos, también está la aplicación de la pena de muerte, por ejemplo, claro, las poblaciones carcelarias, que son desproporcionadamente, justamente reflejan la presencia de estas minorías de población negro, de inmigrantes, sin dejar de lado todo lo que representa Guantánamo, que es una vergüenza ni para los Estados Unidos y yo diría para la comunidad internacional.
José Miguel, y a nivel latinoamericano, ¿cuáles son los problemas de derechos humanos que tú enlistarías?
Mira, son muchos y es difícil hacer un ranking de estos, de tal modo que las menciones que haré no tienen un orden específico, uh-huh, no hay una prelación, una jerarquía. Cuba es una sociedad donde no hay libertades, no hay posibilidad de ejercer las libertades, aunque ha habido un relajamiento de los controles, especialmente de tipo migratorio en los últimos tiempos. Los cubanos, no solo cualquier cubano, sino también los disidentes cubanos o aquellos que trabajan en organizaciones de derechos humanos, pueden entrar y salir con más facilidad del país. Pero en términos de escala, en términos de números de violaciones gravísimas en materia de derechos humanos, yo situaría allí a México, uh-huh, a varios países de Centroamérica, empezando por Honduras, ¿no?, que tiene los índices de homicidios más altos en el mundo hoy día.
¿Qué explicación? Te voy a interrumpir un segundo ahí, porque tuve la oportunidad de estar en Guatemala y en Honduras en no hace mucho, y me llamó profundamente la atención. Son sociedades donde el valor de la vida es mucho menor, no le quiero poner una calificación, es menor, mucho menor que la que podemos tener en países como Chile. ¿Por qué? Hay una cuestión cultural, me imagino, una cuestión ancestral que tiene que explicar de alguna manera eso, porque además los letreros no son no fumar, los letreros son no portar arma, o en el aeropuerto máximo permitido de bala, tanto peso. Son cosas que a uno le llaman poderosamente la atención, pero que están probablemente metidas en la cultura y tienen alguna, y explican de alguna manera eso.
Hay una cuestión cultural, desde luego. Mira, haz un test, pregúntale a un guatemalteco cuántos son los guatemaltecos, uh-huh, cuál es la población de Guatemala, y te va a decir, somos más o menos unos 9 millones, 8 millones, por ahí. Y tú le dices, pero yo entiendo que ustedes tienen algo así como 7 millones adicionales de indígenas. Claro. Ah, sí, los indígenas. Además. Usted se refiere además a los indígenas. Mm. Hay allí problemas muy, muy, muy profundos de tipo de discriminación, pero al mismo tiempo son sociedades violentas con instituciones muy débiles, con unas policías penetradas por el narcotráfico y la mafia, muy ineficaces, con unos aparatos judiciales realmente tan débiles que son susceptibles de ser intimidados o comprados. Yo diría que Honduras hoy día, me atrevería a decir que en buena parte los carteles ejercen hoy día un grado de influencia y de penetración tal que colocan en entredicho el futuro de la democracia hondureña.
¿Y México? Refirámonos un poquito a México también, porque de México llegan muchas noticias dramáticas, e incluso ya con una extensión, ¿verdad?, de la criminalidad de estos narcos, que ya no se matan solamente entre ellos, sino que también matan autoridades políticas.
Por cierto, México tiene un índice, un récord realmente de los más graves de la región, pero que se incrementó radicalmente durante la administración del presidente Felipe Calderón. Durante ese sexenio, los 6 años de Felipe Calderón, él creyó que podía derrotar militarmente los carteles. Y eso le significó a México un legado, el que deja Felipe Calderón, de 70.000 muertos, 25.000 desapariciones de personas. Estoy citando cifras oficiales. Sí. Cientos de miles de torturados, ¿no? No estoy diciendo que estos casos sean solo cometidos por agentes del Estado. También, obviamente, están las mafias, los carteles, que matan a otros, a miembros de otros carteles o los desaparecen. Pero el grado de violencia que existe en México con una guerra contra las drogas absolutamente fracasada, pero que siguen adelante, incluso con el actual gobierno de Peña Nieto, una estrategia muy similar a la anterior, arroja un récord realmente quizás de los más serios, más graves de América Latina.
Se ha abierto, a propósito de esto que tú estás señalando, una discusión que no es nueva, pero que surge, resurge cuando se habla los temas, que la legalización de la droga o de algunas de las drogas en particular, pensando en que ya que está perdida la campaña contra la guerra contra el narcotráfico, esta puede ser una manera de evitarlo. ¿Tiene Human Rights Watch una posición respecto de eso?
Sí. Al respecto, nuestra posición no es solo economicista. Ajá. no es que, digamos, nuestra posición no es basada en un estudio donde uno dice cómo mata el mercado de la droga para que no existan los incentivos económicos de las mafias en América Latina de seguir, digamos, creciendo, cultivando, exportando, traficando. Para nosotros hay un principio elemental del derecho a la autonomía, a la autodeterminación y a la privacidad. No entendemos, no compartimos que el manejo de la droga, del consumo de drogas, tenga un régimen jurídico distinto del consumo de alcohol. Creemos que debe ser es exactamente el mismo el trato que se le da al consumo de alcohol, donde, por ejemplo, si uno maneja bajo la influencia, se expone a sanciones, pero uno sí puede consumir alcohol en la privacidad de su hogar, siempre y cuando esto no vaya a afectar a terceros, ¿no? Si hay menores, si hay niños que dependen de uno, evidente, allí se genera una responsabilidad por parte de aquel que está consumiendo. Y desde la misma perspectiva, los mismos principios, creemos que no existe un principio jurídico diferenciador entre el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Obviamente que no creemos que el Estado deba cruzarse de brazos frente al consumo. Debe hacer todas las campañas posibles para desincentivar el consumo, para sancionar el consumo, pero no desde el punto de vista penal. No, que eso no signifique,
sino de salud pública.
De salud pública, tratando como un problema de salud pública.
Me quedan pocos minutos, pero quiero preguntarte por Venezuela, porque desde Venezuela nos llegan noticias, ¿verdad?, de que tiene la tasa de una de las tasas de asesinato más altas del mundo también, problemas con la libertad de expresión, muchos problemas respecto de la gestión de Maduro en materia de derechos humanos. ¿Tú ves con alguna preocupación lo que pasa en Venezuela?
Sí, Venezuela junto a Brasil y Colombia son las prioridades que tenemos en Sudamérica, por distintos motivos, pero Venezuela ofrece un caso singular por el grado de concentración de poder que existe después del gobierno de Chávez.
¿Que le llamamos dictadura o no le llamamos dictadura? Mira, ¿Cómo se le llama eso hoy día?
Nosotros no nos enredamos en los rótulos, ¿no? Lo que miramos y examinamos en Venezuela es que allí no existe ninguna institución democrática en pie que pueda frenar o que pueda defender a las personas de abusos, que pueda confrontar hoy día al actual gobierno. El Poder Judicial es un apéndice del Ejecutivo, está dedicado a convalidar las decisiones del Poder Ejecutivo. El Congreso no cuenta, el Ejecutivo gobierna sobre la base de una ley habilitante, la Fiscalía es también otro mecanismo de persecución penal. No hay garantías hoy día para nadie en Venezuela que tenga posiciones distintas de las del gobierno actual. La libertad de expresión ha sido seriamente coartada, seriamente limitada, producto de una legislación y unas prácticas que imponen censura, tanto a los medios escritos como a los medios audiovisuales. La sociedad civil está constantemente siendo objeto de hostigamiento y de limitaciones de toda naturaleza por parte del gobierno. En un marco, en un clima de desabastecimiento, de unos niveles realmente quizás los más altos en América Latina de inflación y de inseguridad, con grupos criminales que operan con impunidad y muchas veces en coordinación relación con policías.
Me decías que Venezuela, Brasil y Colombia. ¿Por qué Brasil y Colombia en breve están en el centro de la preocupación en Latinoamérica?
Colombia porque arrastra un conflicto armado interno desde hace ya muchos años. No solo la FARC, que es un problema muy serio, también grupos paramilitares que han tenido históricamente nexos con el Estado. Y donde se producen violaciones, se han producido durante los últimos 50 años índices altísimos de violaciones. En un año en Colombia se cometen las violaciones que se cometieron durante 17 años de dictadura militar de Pinochet en
Chile. ¿Pero te parece que el proceso que ha iniciado Santos está encaminando las cosas hacia una pacificación, entre comillas, o la situación es igual de preocupante al día de hoy?
La mejor opción, no, la situación sigue siendo igualmente preocupante, porque en el campo colombiano, en las zonas rurales de Colombia, rige aún la ley del más fuerte. Sin embargo, la mejor opción es obviamente una negociación con la FARC. Y el desafío es que esa negociación no se traduzca en impunidad total frente a las máximas violaciones a los derechos humanos. Me refiero a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y esa, lamentablemente, creo que es una debilidad del proceso, donde Santos, a priori, el gobierno de Santos ha estado dispuesto a ofrecerle garantías a los máximos líderes de la FARC, que no rendirán cuentas respecto de sus delitos, salvo dentro de un digamos como parte de un concepto bastante controversial, que es el de justicia transicional, que en los hechos no es justicia, son esfuerzos como comisiones de la verdad, confesiones, claro, reparaciones si es que hay algunos recursos por allí, pero castigo, procesamiento por los crímenes cometidos frente a las víctimas, aparentemente eso no estaría dentro del programa.
¿Y Brasil?
Brasil tiene problemas muy serios en materia de seguridad pública, con una policía que es muy violenta, especialmente en Río y también en Sao Paulo, pero en otras zonas del nordeste brasileño, con unas prisiones que están prácticamente en manos de las mafias. Brasil desde hace ya muchos años que abandonó lo que es esfuerzos para controlar y proteger internamente y organizar y ordenar la población carcelaria. Brasil ha tomado la decisión de simplemente resguardar el perímetro externo de las prisiones para que no se le fuguen los presos. Pero internamente allí son mafias muy violentas.
Bueno, ayer salió la noticia de que habían decapitado y tirado por una ventana a un grupo.
A dos personas, sí, y hay más ejemplos y hay videos. Eso es usual, lamentablemente, en Brasil, los grados de inseguridad. Y frente a este problema de la inseguridad, lamentablemente, los políticos muchas veces en Brasil y la sociedad brasileña exige respuestas de corto plazo, la mano dura. Claro. Y la mano dura significa más policías, menos derechos, y lo cierto es que eso no tiene resultados en la medida que no haya una inversión seria en seguridad, con una policía eficaz, profesional, con controles, que pueda ser objeto de un escrutinio nacional e internacional. Eso lamentablemente no existe en Brasil, sino que se sigue reproduciendo un esquema bastante antiguo que es de mayor brutalidad.
José Miguel, ya absolutamente pasados en el tiempo, renuncio a los próximos 45 segundos para saber qué dice Human Rights Watch de Chile.
Bueno, Chile felizmente no está dentro de estas prioridades mayores, pero yo sí creo que Chile tiene que seguir avanzando, perfeccionando en materia de derechos humanos. Hay áreas que no se han tocado hasta ahora, como por ejemplo derechos reproductivos de la mujer. Chile cuenta con una de las legislaciones más retrógradas, más represivas en el ámbito de aborto, y creo que ese es un tema que se va a abrir y que ojalá se abra con amplitud. También en materia de discriminación contra minorías sexuales, de orientación sexual que no son, heterosexuales. En el país, la situación del pueblo mapuche, de los indígenas, hay que todavía modificar aún la ley de antiterrorista, porque tiene limitaciones serias al debido proceso, al derecho a la defensa. Y por cierto, las cárceles en Chile requieren de una atención. No estoy comparándolas ni mucho menos con la situación en Centroamérica, México,
no, pero
o Brasil,
respecto de sí misma.
Pero respecto de sí mismas, hay que seguir invirtiendo en esas áreas para lograr un cuerpo de penitenciaría, de gendarmería, que esté a la altura de los logros que ha tenido el país en otras áreas.
Viene justamente en La Tercera y dio un titular referido al tema de las cárceles con con el caso Punta Peuco.
Es un tema muy serio. Sí.
José Miguel Vivanco, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, habrá otra oportunidad para concentrarnos un poquitito más, a lo mejor en casos, porque hicimos una pincelada general a la mirada de Human Rights Watch respecto de los derechos humanos. Un millón de gracias por venir, ¿eh?
Al contrario.
Los dejo con Valentina González y las noticias, y después comenzamos Hablemos en Off. Buenos días.